Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteban y me alegra estar en compañía de ustedes. Como muchos saben, esta semana no estamos transmitiendo desde Miami, sino desde España. Y no desde la España actual, sino desde la España de 1871, 1872, 73, 74. Una España a la que hemos viajado sin movernos de la emisora, en alas de la imaginación, siguiéndole los pasos a un adolescente llamado José Martí. Un adolescente que ha tenido amores con una joven madrileña cuyo nombre desconocemos y que ahora ha entablado este adolescente un romance con una joven aragonesa, una joven vecina de la ciudad de Zaragoza. Y estamos siguiendo los pasos de este adolescente porque sabemos que va a ser un gran escritor, el mayor escritor de Cuba, y que muchas de estas experiencias que hoy vive en España van a acabar nutriendo su obra. Pronto, hay que decirlo, este joven llamado José Martí se irá a México y de estos amores suyos en la patria de sus padres, en España, solo van a quedar unos versos y unas cartas, las cartas que esas dos jóvenes van a escribirle diciéndole que aún lo aman. Y yo he querido comentar con ustedes estos episodios porque me parece que humanizan a Martí, que lo rejuvenecen, que lo acercan a nosotros, que lo tornan vulnerable, como nosotros mismos, y que lo hacen, lo tornan vulnerable, humano, sin faltar a su recuerdo. Sería terrible confirmar, amigos que me escuchan, que el joven Martí era como una estatua que respiraba, ¿verdad? Una estatua que arrugaba el entrecejo y que se pasaba la vida pronunciando sentencias y dando consejos. Ese no era Martí. No se trata de bajar al apóstol de la independencia de Cuba y al gran escritor del pedestal, no. Se trata de recordar que José Martí no fue un pedazo de bronce o un bloque de mármol tallado, sino un hombre de carne y hueso, y que su juventud fue una juventud verdadera, una juventud llena de aventuras, de ilusiones, alegrías, tristezas, confusiones y tropiezos. Ayer yo comencé a hablarles de un segundo amor español de José Martí. Un segundo amor. Un amor al que iba a aludir muchos años después en su libro Versos Sencillos. Ese libro que todos los cubanos creemos conocer también y en el que todavía queda mucho, pero mucho por descubrir. Y ese amor específico de Martí es el que aparece en el poema que comienza diciendo: para Aragón, en España, tengo yo en mi corazón un lugar todo Aragón, franco, fiero, fiel, sin saña. Si quiere un tonto saber por qué lo tengo, le digo que allí tuve un buen amigo, que allí quise a una mujer. Ese amigo al que Martí se refiere, señoras y señores, fue, según Carlos Ripoll, el gran estudioso de Martí, fue el pintor zaragozano Pablo González Pérez. De acuerdo con Ripoll, el joven Martí era visita frecuente en casa de este hombre y fue este, González Pérez, quien animó al joven Martí a desarrollar su gusto por las artes plásticas. Martí fue un enamorado de la pintura, escribió mucho sobre pintura. Y es posible que el origen de ese interés suyo en la pintura haya estado allí, en la casa de este pintor zaragozano, Pablo González Pérez, al que él obviamente se refiere en ese poema que yo acabo de recordar. Ahora bien, hoy sabemos que la mujer a quien José Martí menciona en ese poema suyo, donde recuerda a Zaragoza, que esa mujer a quien quiso, que allí tuve un buen amigo, que allí quise a una mujer, que esa mujer se llamó Blanca de Montalvo. Pero ese nombre fue un enigma durante mucho tiempo, mucho tiempo. De ella, de esta mujer, solo se sabía lo que escribió Fermín Valdés Domínguez refiriéndose a Martí. ¿Qué dijo Fermín Valdés Domínguez? ¿Qué dijo? Al terminar el año 74, Martí dijo adiós a Zaragoza y a una blonda y bella y distinguida señorita a quien amó. Es decir, que Fermín como vamos a ver, estaba muy al tanto de los amores españoles de Martí. El nombre de Blanca de Montalvo, esta joven zaragozana, se mantuvo en secreto durante décadas, amigos, pero un historiador local, y esto es importante, este es uno de los datos más curiosos que voy a compartir con ustedes, un historiador de allí, de Zaragoza, que había intentado desacreditar a Martí, acabó revelando ese nombre, identificando a la joven que tuvo amores con él. Ese historiador se llamó Gregorio García Arista. En un artículo publicado el 1 de mayo de 1895, allá en Zaragoza, pocos días antes de que Martí muriera, este hombre, este historiador García Arista, aseguraba, escuchen esto, que aquel lobo separatista, ese lobo era Martí, escondido bajo una piel de cordero, había sido un pésimo estudiante que se había quedado en Zaragoza por razones de faldas. Todo eso es incierto. Martí no fue un pésimo estudiante. No fue un lobo que quería la independencia de Cuba. Sí, la quería, pero no fue un lobo escondido debajo de una piel de cordero. Y tampoco se quedó en Zaragoza por razones de faldas. Estuvo el tiempo necesario para terminar sus estudios. Pero claro, ya en 1895, en mayo de 1895, estaba claro para todos los españoles que Martí era la cabeza de la guerra que se libraba contra España. De manera que había que desprestigiarlo. Y eso fue lo que quiso hacer este historiador, hablando de Martí como un lobo separatista, un pésimo estudiante y un hombre que se había quedado en Zaragoza por razones de faldas. Amigos, son los sabandeños interpretando un bello bolero titulado Estoy Perdido. Gregorio García Arista, este historiador zaragozano que atacaba a Martí, en ese artículo publicado el 1 de mayo de 1895, cuando en Cuba, repito, ya había estallado la guerra organizada por el propio Martí y Martí estaba allí en la manigua. Este historiador terminaba uno de sus párrafos diciendo lo siguiente allá en Zaragoza. ¿No habrá entre mis lectoras alguna respetable mamá que haga memoria de haber flechado en sus mocedades al filibustero en Canuto? Oigan esas palabras. Este hombre publica un artículo y se pregunta eso. ¿No habrá entre mis lectoras, es decir, entre quienes lo leían a él en mayo de 1895, alguna respetable mamá que haga memoria de haber flechado en sus mocedades al filibustero en Canuto? Se está refiriendo a Martí, está llamando pirata a Martí, pero también está haciendo algo que me parece terrible, ¿no? Está dando a entender que en la Zaragoza de aquel año 95 existían algunas madres que podían haber flechado cuando eran jóvenes al joven José Martí. Es decir, que podían haber flechado a alguna muchacha de allí. Recuerden que el episodio de Martí con Blanca de Montalvo tiene lugar en los años 70, 1873, 74. En 1895, esa muchacha que tuvo amores con Martí podía ser ya, era ya, de cierto, una madre, una mujer adulta. Y este hombre da a entender que entre sus lectoras podía estar aquella muchacha ya adulta, que había tenido amores con Martí. Es evidente que García Arista, este historiador, conocía, aunque no se atreviera a decirlo, el nombre de esa respetable mamá, como pone él, que había amado a ese filibustero, como llama a Martí. En 1928, es decir, bueno, más de 50 años después de la estancia del joven José Martí en Zaragoza, un experto en leyes le preguntó al historiador García Arista, que todavía vivía, iba a vivir hasta 1946, le preguntó quién era la joven que había flechado a Martí. Y el historiador ya le contestó que Martí había estado enamorado de Blanca de Montalvo, quien luego había sido esposa de Manuel Pastor, un distinguido catedrático de la Facultad de Medicina. Es decir, este historiador sabía perfectamente lo que había pasado en Zaragoza en los días en que Martí estuvo allí. Sabía que Martí había sostenido amores intensos, como vamos a ver ahora, con esa muchacha llamada Blanca de Montalvo, que luego se había casado con un catedrático de la Facultad de Medicina llamado Manuel Pastor. En uno de los capítulos dedicados a los amores españoles del joven Martí, Ripoll incluye unos versos que vale la pena mencionar porque demuestran, amigos, hasta qué punto Martí estaba consciente del dolor que aquellos amores suyos podían causar. ¿Qué dice Martí en estos versos? Los dos de amores pecamos, y en brazos de amor caímos, y el golpe aquel que nos dimos, eternamente lloramos. Fíjense ustedes, está hablando en cierta forma con una mujer, y le dice eso, los dos de amores pecamos, es decir, los dos cometimos el error de enamorarnos, y en brazos de amor caímos, y el golpe aquel que nos dimos, eternamente lloramos. Es decir, que aquel mal paso que dieron ambos, porque se hicieron sufrir mutuamente, es una cosa que no olvida ninguno de los dos. Ninguno de los dos. Hay que recordar que al abandonar España, Martí no solo recibe cartas de Blanca de Montalvo, sino de la joven madrileña. De la joven madrileña con quien evidentemente no había roto de manera definitiva. De manera que cabe suponer que ambos amores, el madrileño y el zaragozano, fueron en algún momento simultáneos. Sin embargo, muchos años después, solo uno de esos amores, el zaragozano, va a reaparecer de manera evidente en los versos sencillos de Martí. Y es que ese amor era uno de los responsables de que en su corazón, en el corazón de Martí, hubiera un lugar todo Aragón, franco, fiero, fiel, sin saña. Según Carlos Ripoll, señoras y señores, Blanca de Montalvo, el amor aragonés de Martí, debió ser más ingenua y recatada que su rival madrileña, esa otra joven cuyo nombre desconocemos, y debió ser también la zaragozana más inexperta. Recuerden que la madrileña tenía ya un hijo. Pero Blanca de Montalvo no tardó en darse cuenta, a pesar de su ingenuidad, no tardó en darse cuenta de que la partida de aquel joven cubano era definitiva y de que Martí ya en América, ya en México, no iba a tardar en olvidarla. En los dos programas anteriores, ustedes y yo vimos cómo se sentía aquella joven madrileña a quien Martí también dejó atrás. No conocemos su nombre, no me canso de decirlo, pero sí conocemos cuál era su estado de ánimo al saber que ese joven llamado José Martí, con el que había tenido amores, se había marchado y comenzaba a olvidarla. Yo no sé ustedes, pero a mí me parece algo perturbador saber lo que siente una persona cuyo nombre y cuyo rostro yo no conozco. Verle el alma a una persona, como se le ve a la madrileña en sus cartas, y no ver a la persona, ni siquiera saber su nombre. Ni siquiera saber su nombre. Oímos a una mujer quejarse, a una mujer angustiada que sabe que Martí va a olvidarla, que quiere volver a verlo. Y sin embargo, no sabemos cómo se llamó esa mujer, ni tenemos la menor idea de su persona. Sin embargo, ese fue el destino de aquel amor madrileño de José Martí. Sabemos qué sentía aquella mujer, pero no sabemos, cosa tremenda, quién fue ni qué fue de ella.
Hablemos ya como niños, con las manos agarradas, amasando mil deseos entre dos bocas frustradas. No hablemos ya como niños, que la luna está muy blanca. Piérdeme el respeto ahora, que me da vergüenza el alma. ¿No notas que estoy temblando, que humillado la mirada, y es que no que ya no te digo nada? ¿No notas que estoy temblando como gata acorralada, y es que no notas que mi cuerpo es tu guitarra?
Amigos, es Lolita interpretando una canción titulada No notas que estoy temblando. Uno escucha a estas españolas cantar y no puede evitar pensar que podían ser estas muchachas que José Martí amó en el siglo XIX.
No hablemos ya como niños, y cuando despierte el alba verán dos cuerpos dormidos y un deseo allá en el agua. Hablemos ya como críos, mánchame que estoy muy blanca, mánchame de tus deseos que no quiero morir santa. ¿No notas que estoy temblando, que humillado la mirada, y es que no notas que ya no te digo nada? ¿No notas que estoy temblando con cuerpo es tu guitarra? ¿No notas que estoy temblando, que humillado la mirada, y es que no notas que ya no te digo nada?
Efectivamente, amigos, Lolita interpretando los sentimientos quizás de Blanca de Montalvo, aquella joven aragonesa de Zaragoza que se enamoró perdidamente de José Martí. La primera de las cartas de Blanca de Montalvo que Carlos Ripoll cita en este libro suyo, que tanto, tanto disfruto y agradezco, este libro titulado La vida íntima y secreta de José Martí, la primera de las cartas de Blanca de Montalvo está fechada en Zaragoza el 26 de diciembre de 1874, pocas semanas después de que Martí abandonara a España y se fuera a México. Esta joven, Blanca, acusa recibo de dos cartas recientes de José Martí, cartas que se perdieron. Y refiriéndose a esas cartas, le dice a Martí: a pesar de lo tristes que son y de lo que lloro cuando las recibo, me parece que me dan vida, que respiro cuando veo carta tuya. Esta mujer estaba realmente enamorada de Martí también. En la primera carta de Blanca de Montalvo a José Martí, la joven confiesa que no logra olvidarlo, que ningún otro hombre le interesa, que su familia la vigila. Miren eso. La vigila a ver si recibe cartas de Martí y termina diciéndole a Martí lo siguiente: adiós, Pepe del alma, cuídate mucho y no sufras por mí. No es tremendo eso. Cuídate mucho y no sufras por mí. Ya basta que sufra uno de los dos. Fíjense ustedes qué actitud tan distinta a la que asumió la joven madrileña, aquella joven que no dudó en decirle a Martí lo siguiente: tú serás capaz de conformarte con que yo no te ame, tú serás capaz de pensar con calma en que yo bese una boca que no sea la tuya. ¿Tú crees?, le decía la madrileña a Martí, que yo no tiemblo al pensar que mujer alguna, aún después de muerta yo, se permita quererte, besarte y besar tu frente, que yo quiero tanto, y el lunar de tu mano derecha. Ojalá sea privada de la vida la mujer primera que me robe ese tesoro. La joven madrileña, señoras y señores, no acepta la ausencia y el olvido de José Martí. Esta joven de Zaragoza sí parece resignada, de momento, a sufrir ambos. Está dispuesta a sufrir por ella misma y por el propio Martí. Pero las cosas van a cambiar.
¿Qué milagro tiene que pasar para que me ames? ¿Qué estrella del cielo ha de caer para poderte convencer? Que no sienta mi alma sola, quiero escaparme de este eterno anochecer. Dice mucha gente que los hombres nunca lloran, pero yo he tenido que volver a mi niñez una vez más. Me sigo preguntando por qué te sigo amando y dejas desangrando mis heridas. No puedo colmarte ni de joyas ni dinero, pero puedo darte un corazón que es verdadero. Mis alas en el viento necesitan de tus besos. Acompáñame en el viaje, que volar solo no puedo. Y sabes que eres la princesa de mis sueños encantados. Cuántas guerras he librado por tenerte aquí a mi lado. No me canso de buscarte, no me importa ni arriesgarte. Si al final de esta aventura yo lograra conquistarte. Y he pintado a mi princesa en un cuadro imaginario. Le cantaba en el oído susurrando muy despacio. Tanto tiempo he naufragado, yo sé que no fue en vano, no he dejado de intentarlo, porque creo en los milagros.
Amigos, es David Bisbal interpretando una canción titulada Mi Princesa. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con ustedes. Espérenos.
Viviendo el desespero, muriendo en la tristeza por no ver cambiar este destino. Puedo colmarte ni de joyas ni dinero, pero puedo darte un corazón que es verdadero.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo. Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada mediodía en Martín Noticias a las 12 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además, la economía.
Wall Street abrió con un fuerte.
La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
Investigadores del grupo de.
El deporte.
El peso completo cubano estará combatiendo el día 27.
Martín Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martín y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martín.
El show de la doctora Isabel, el ángel de la radio. Los temas cruciales que enfrentan las personas a diario, analizados desde un punto de vista psicológico, con la sensibilidad, el carisma y los consejos de la doctora Isabel.
Bueno, queridos amigos, espero poderles ayudar. Espero de todo corazón que puedan identificarse con mi voz. En esa voz van a encontrar mucha Cuba y que yo pueda ayudarles a ustedes. Me hace crecer a mí emocionalmente y más que nada me une aún más a una patria que dejé hace 50 y pico de años, pero todavía la tengo en el corazón. Gracias, su doctora Isabel.
El show de la doctora Isabel, el ángel de la radio. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Óigame, y en España todos los niños se crían en moza así, con chapa colorada y todo.
Sí, señor.
¿Y a usted qué le pasó? ¿Lo criaron en el extranjero?
Escriba ahí, secretario.
Venga la sentencia.
Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí. De lunes a viernes a las 5:30 de la tarde. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice... ¡Muy buena suerte, amigos!
Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la realidad de la sociedad cubana.
Les habla Luis Felipe Rojas.
Y la participación de invitados desde la isla.
Un caso de violación de libertad de expresión.
Que la seguridad del Estado nos considere opositores al régimen.
Contacto Cuba. De lunes a viernes a las 4 de la tarde, a las 9:30 y a las 11:30 de la noche. Por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Primavera de mis 20 años, relicario de mi juventud, ay, y un cariño feliz yo soñaba, y estoy sola con mi esclavitud. ¿Cuántas veces has pedido tú al destino ser el dueño de mi sueño azul? Y ahora solo te cuesta un cariño, ay, yo no puedo con tu ingratitud. Ay, quisiera amarte menos, no verte más, quisiera salvarme de esta hoguera que no puedo resistir. Y es cruel este cariño que no me da descanso, sin ti mi paz no alcanzo y lejos no sé vivir. Quisiera amarte menos, porque esto ya no es vida, mi vida está perdida de tanto quererte. No sé si necesito tenerte o perderte, yo sé que te quería más de lo que podía. Quisiera amarte menos que buscando el olvido, y en vez de amarte menos, te quiero mucho más.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros en Radio Martí.
Entre dos que se quieren, el cariño distinto ha de ser. mientras uno queda entera su vida, el otro solo se deja querer. Yo lo sé y sin embargo no puedo apartarme de quererte yo. Tengo miedo que nunca termine, ahí está dura condena de amor. Ay, quisiera amarte menos, no verte más, quisiera salvarme de esta hoguera que no puedo resistir. Y es cruel este cariño que no me da descanso, sin ti mi paz no alcanzo y lejos no sé vivir. Quisiera amarte menos, porque esto ya no es vida, mi vida está perdida de tanto quererte. No sé si necesito tenerte o perderte, yo sé que te quería más de lo que he podido. Quisiera amarte menos que buscando el olvido. Y en vez de amarte menos, te quiero mucho más.
Amigos, es Blanca de Montalvo. No, no es Blanca de Montalvo, es Martirio, la famosa cantante española, interpretando una canción titulada Quisiera amarte menos. Pero bien pudiera ser Blanca de Montalvo, diciéndonos lo que significó para ella el alejamiento de José Martí. Hemos recibido varios mensajes por Facebook, por correo electrónico. Aquí tengo un mensaje de Luis Mora donde nos dice lo siguiente: qué buen programa el de ayer sobre Martí y sus amores españoles, y el de hoy no me lo pierdo, menos los siguientes. También tengo aquí un mensaje de Facebook de Julio Soto Angurel donde nos dice lo siguiente: magníficos programas, felicitaciones. Gracias, gracias Luis, gracias Julio. Y aquí tengo también un mensaje de Facebook de Roberto Hernández, donde nos cuenta lo siguiente: gracias, profesor Orlando González. Amigo Roberto, no soy profesor, pero le agradezco mucho el título que me da. Gracias, profesor Orlando González, por su programa. Es extraordinariamente ameno y educacional. Sepa que lo oigo desde cuando lo invitaba a su programa Agustín Tamargo. Y ahora, luego de unos años, me lo encuentro por la radio satelital Canal 153 y lo puedo escuchar en cualquier lugar de Estados Unidos en esta vida de camionero. Muchas gracias, profesor González, mi amigo Orlando. Roberto, gracias. Gracias, qué bueno que me escuchabas desde hace tanto y que ahora pues has vuelto a encontrarme en las ondas radiales. Me alegra mucho saber de ti y me alegra saber que estás ahí entre nuestros oyentes que recorren Estados Unidos en un camión y que sintonizan este programa con mucha, mucha frecuencia. Yo quisiera, antes de continuar, señoras y señores, también decir que ayer recibimos un correo muy breve de Lázaro Medina Corzo, que no exige explicación. Ese correo solo decía lo siguiente: cuatro pilares para el futuro de Cuba: libertad, libertad y libertad. Y acabamos de recibir un correo de nuestro amigo Damaso, hablando de estos programas de Martí, diciéndonos que tanto él, su hijo y los opositores de San Andrés son fervientes martianos y van a continuar siéndolo, aunque eso signifique un reto duro. Un duro reto, según sus propias palabras. Gracias, Damaso, por estar ahí, como siempre, ¿no? Quiero darles las gracias también a Patricia Martínez, nuestra productora, y hoy en día a Raúl Tápares Estrella, que vuelve a estar con nosotros como operador. Ya saben ustedes cuánto me satisface, me alegra poder trabajar con ellos. Quisiera recordarles que este programa se retransmite todos los días por aquí, por Radio Martí, cuando no hay juego de pelota. Y si hay juego de pelota, quizás puedan escucharlo en Caracol Radio 1260. Caracol Radio 1260. No cesen de asomarse a nuestra página de Facebook, Entre Nosotros, guión Martí. No dejen de escribirnos por Facebook, ni dejen de escribirnos a nuestro correo electrónico, entrenosotrosmartí@gmail.com. Repito, y lo digo en cubano ahora, entrenosotrosmartí@gmail.com. También pueden escribirnos, como todos saben, a nuestra dirección postal. Solo deben poner en el sobre esta información: Orlando González Esteva, Entre Nosotros, P.O. Box 521-868, Miami, Florida 33152. Y como todos ustedes ya saben, Estamos ofreciéndoles esta serie de programas especiales sobre los amores españoles de José Martí como una forma de conmemorar el aniversario de su muerte. El aniversario que, por supuesto, se conmemora mañana 19 de mayo. Y no solo para conmemorar el aniversario de la muerte de José Martí, sino el aniversario, uno más, de la fundación, de la inauguración de la República de Cuba el 20 de mayo de 1902 y la inauguración de esta emisora, Radio Martí, el 20 de mayo de 1985. Todo eso hemos querido conmemorarlos con esta pequeña serie especial de programas dedicada a un tema curioso, los amores del joven Martí, del adolescente Martí en España. Yo debo decir que la segunda carta de esta joven, Blanca de Montalvo, la joven zaragozana, la segunda carta que esta joven le dirige a Martí está fechada el 25 de enero de 1875. Recuerden que Martí había abandonado España a finales de octubre del año anterior. De manera que Blanca, esta muchacha, le escribe muchas semanas después, le escribe a México. Blanca confiesa que no sabe si Martí ha recibido sus cartas, que su madre, la madre de ella, le hace la vida imposible y añade algo tremendo. Acuérdate de lo que te digo. Si algún día te dicen que tu inocente Blanca no vive o ha hecho algún disparate, no lo dudes, pues no puedo vivir así. Amigos, esta mujer, esta joven Blanca de Montalvo, pensaba suicidarse por culpa de la ausencia de Martí. Martí había tenido que abandonar España para reunirse con su familia en México. Y esta mujer no lo olvida y dice que está dispuesta a cometer un disparate. ¿Por qué? Porque no puede vivir sin él, no puede vivir sin Martí. En la tercera carta que Blanca de Montalvo le escribe, la joven le reprocha a Martí que no haya vuelto a comunicarse con ella por correo y comienza a sospechar esta joven que ya en México Martí ha comenzado a olvidarla. Blanca de Montalvo le confiesa a Martí que nunca hubiera imaginado que la inocencia con que ella lo quiso fuera merecedora de una indiferencia tan inmediata. Y esta muchacha añade lo siguiente en su carta: yo te quería más que a mi vida y este cariño ha merecido el olvido. Nunca lo hubiera creído de ti. Miren qué tremendo es eso. Es una mujer tan dolida como la mujer madrileña, pero que asume el dolor de una manera completamente distinta. Esta mujer nunca hubiera pensado que Martí dejara de escribirle. Nada, que la joven que antes estaba dispuesta a sufrir por ambos comienza a rebelarse ante tanto dolor, amigos. Carlos Ripoll, tan devoto de Martí, no deja de observar que las últimas cartas de Blanca de Montalvo se escriben cuando ya Martí, en México, se ha lanzado a la conquista de Rosario de la Peña, la bella y famosa mexicana a la que dedicamos una serie de programas hace varios meses. Es decir, que cuando Blanca le escribe a Martí, ya Martí está enamorando a Rosario de la Peña en México. Pero volviendo a España, la última carta de Blanca de Montalvo está fechada el 16 de marzo de 1876. Repito, el 16 de marzo de 1876. Ya por entonces, hay que decirlo también, Martí había iniciado sus relaciones con Carmen Sayas Bazán, su futura esposa. Estas muchachas españolas no podían saber que este hombre estaba rehaciendo su vida amorosa en México, o sí lo sospechaban, pero no podían resignarse a que eso estuviera sucediendo. La cuarta y última carta de la joven española José Martí, que se conserva, está fechada el 16 de marzo de 1876. Es una carta triste, es una carta llena de reproches y llena de luto, porque el padre de la joven acaba de morir. Blanca de Montalvo repite que ningún hombre le interesa, ninguno, y añade lo siguiente, le dice a Martí: a ti, es el hombre que yo he querido, y creo que serás el único, pues no quiera Dios que yo me llegue a casar, ya que no he podido ser contigo, que no lo sea con otro porque sería desgraciada acordándome de ti. Miren eso, señoras y señores, esta mujer llega a la conclusión de que ella no podrá contraer matrimonio con otro hombre porque va a ser una desgraciada, porque no va a poder olvidar a José Martí. ¿Eh? No quiera Dios que yo me llegue a casar, ya que no ha podido ser contigo, que no lo sea con otro, porque sería desgraciada acordándome de ti. En esta última carta de Blanca de Montalvo a José Martí, amigos, la joven, desolada, le confiesa a Martí que ha visto en Madrid a Fermín Valdés Domínguez, pero que le ha dado vergüenza dirigirle la palabra. Miren eso. Le ha dado vergüenza. ¿Por qué? Porque Fermín sabe lo que hubo entre ella y Martí. Y Martí se ha marchado y esta joven está sola. Sola después de todo lo que pasó. Y añade, muchas veces, le dice a Martí esta muchacha, me he deseado la muerte. Y creo que sería un día bueno para mí, sabiendo como sé que no puedo ser tuya y que no te volveré a ver. Aunque de esto no pierdo las esperanzas. Esta muchacha todavía abriga la ilusión de que un día va a poder reencontrarse con José Martí. Amigos, Blanca de Montalvo cierra su última carta a Martí con una súplica. Sí, con una súplica. Le dice lo siguiente. Pepe, contéstame. Te lo pido por lo que más quieras tú en este mundo. Por Dios te lo pido, aunque no sea más que para dar la única alegría que de ti espera esta criatura, que desde que no la escribes, no hace más que llorar. Por última vez, contéstame.
Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones. Contigo aprendí a conocer un mundo lleno de ilusiones. Aprendí que la semana tiene más de 7 días. A ser mayores mis contadas alegrías y a ser dichoso yo contigo lo aprendí. Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna. Contigo aprendí que tu presencia no la cambió por mí. Ser más dulce y más profundo, que puedo irme mañana mismo de este mundo. Las cosas buenas yo contigo las viví. Y contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí.
Amigos, ¿qué carta esta, verdad? De Blanca de Montalvo a Martí. Pepe, contéstame, te lo pido por lo que más quieras tú en este mundo. Por Dios te lo pido, aunque no sea más que para dar la única alegría que de ti espera esta criatura, que desde que no la escribes, no hace más que llorar. Por última vez, contéstame.
Las cosas buenas ya contigo las viví. Contigo aprendí que yo nací.
Amigos, es Filipa Di Giordano interpretando a Blanca de Montalvo. Hablando por Blanca de Montalvo. Filipa Di Giordano interpretando Contigo Aprendí de Armando Manzanero. Una canción, otra canción, que podía haber sido la predilecta de aquella muchacha locamente enamorada de Martí. Carlos Ripoll recordaba, señoras y señores, cuando escribió su libro, que no hacía mucho que se había descubierto en la Revista Universal de México un cuento que Martí no firmó. Miren eso, un cuento que Martí no firmó y que resulta útil para entender sus relaciones con la joven Blanca de Montalvo. El cuento se titula Hora de Lluvia y viene precedido de un texto donde el autor, Martí, claro está, se dirige a una interlocutora que le ha pedido eso, un cuento, y a la que no duda en llamar mi Blanca. Martí escribe en México un cuento que no firma, pero en el que se dirige a esa muchacha. En este cuento que Martí, repito, no reconoce como suyo, aparecen tres personajes: un hombre soberbiamente feo, que es Martí, un amigo leal, que es Fermín Valdés Domínguez, y una virgen púdica, que es Blanca de Montalvo. Hora de lluvia. Este cuento que José Martí dedica o dirige a una joven llamada Blanca y cuyo apellido no precisa, este cuento comienza con unas líneas que dicen, entre otras cosas, lo siguiente. Ahí te envío para que te entretengas en otra noche de lluvia. Este cuento ligero que se parece tanto a la verdad. Que lo leas, mi Blanca. Tiempo, papel, todo es estrecho para este poderoso amor que vive en mí. Tú esperas un cuento, yo no puedo hacerte esperar. Allá va, a ti. En su libro, amigos, en su libro, Carlos Ripoll reproduce algunos de los fragmentos de este cuento de Martí titulado Hora de Lluvia. En uno de esos fragmentos, el protagonista del cuento, que no es otro que Martí, le comenta a su amigo que no tiene ni patria ni amor y le pregunta, ¿entiendes tú que un alma se sienta repleta de vigor, ardiente para amar, henchida de intentos generosos y no sepa en qué ha de emplear su fortaleza? Ahí tienen ustedes a Martí diciendo que está lleno de sentimientos que no saben quién volcar. No saben quién volcar. Estas palabras y las que voy a leerles son un retrato de Martí, aunque Martí las ponga en boca de un personaje supuestamente ficticio. Escuchen lo que dice ese personaje, entre comillas. Yo siento en mí una viva necesidad, un potente deseo, una voluntad indomable de querer. Yo vivo para amar, yo muero de amores y he querido encarnarlos en la tierra. Y una fue carne y otra vanidad y otra mentira y otra estupidez. Y entre tantas mujeres para los ojos, no hallo el alma de una sola mujer. Amigos, es Martí hablando. Y es Martí porque mañana voy a demostrarles cómo se puede comprobar que un cuento anónimo fuera un cuento escrito por él en una revista en la que él colaboraba y que dice que está lleno de amor, que ha conocido a varias mujeres y que desafortunadamente no ha hallado lo que busca en el alma de una sola mujer. Es un cuento tremendo, ¿verdad? Tremendo. Pero yo sospecho, yo no he leído el cuento, sospecho que quizás esa alma única, esa alma que él no ha encontrado, se parezca al alma de Blanca de Montalvo. Él encontró esa alma, pero se separó o tuvo que separarse de ella. Y esa muchacha no cesó de recordarlo por razones que mañana ustedes conocerán.
Que volvía a amanecer. busqué tu mirada. La lluvia deja de caer, sentado en la playa del olvido, formé con la arena tu imagen serena, tu pelo.
Y así, señoras y señores, con Nino Bravo, interpretando Cartas Amarillas, vamos a poner fin al programa de hoy. El tercer capítulo de esta especie de radionovela, protagonizada por un joven llamado José Martí. Una radionovela cuya trama no es hija de la fantasía, sino de una serie de hechos reales, de hechos que nos ayudan a conocer y a comprender mejor a un hombre clave en la historia de Cuba. Hasta pronto.
Mis manos vacías te han buscado, la hiedra ha crecido, el sol se ha dormido, te llamo y no escuchas, y a mi voz y buscas.